Hola, bienvenidos a Radio Educación. Este es un podcast del Distrito Escolar de Alamosa. Y yo soy su presentadora, Adriana Chapa. Soy madre, maestra y tu vecina. Me acompaña el asistente del superintendente, el doctor Luis Murillo.
Hola, maestra.
Hola.
Estamos aquí de regreso en otro martes, un día precioso.
¿Verdad?
Pero acabamos de celebrar el día de César Chávez este pasado 31 de marzo.
César Chávez, platíquenos un poco más sobre César.
Pues sí, maestra. César Chávez, creo que todos conocemos de alguna manera,
¿verdad?,
ese nombre. César Chávez fue un líder sindical y activista de derechos civiles estadounidenses. Uh-huh. Y él, junto con Dolores Huerta, que es otro nombre que a lo mejor por ahí conocemos, fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que luego funcionó como el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas para convertirse en un sindicato de ahora lo que conocemos como United Farm Workers. Él fue un luchador por los derechos de los trabajadores agrícolas.
Bueno, ¿y cuál es la importancia de este día?
Fíjese, maestra, que yo empecé a estudiar un poquito sobre la importancia de este día porque sabía o sé quién es César Chávez.
¿Verdad?
Pero la importancia de este día es que es realmente un llamado para considerar este día para proveer servicio. Así uh-huh. es como honoramos uh-huh. la legacía de César Chávez, proveer servicio a la comunidad y educación para honrar su legado que nos ha dejado. Entonces, uh-huh. un día muy bonito.
Hace más de 30 años. Estaba yo en una clase de la universidad, una clase de historia. Entonces el profesor nos pidió que fuéramos a trabajar como voluntarios en una convención local del United Farm Workers. Mm. Entonces yo fui esa mañana, un sábado, y trabajé todo el día. No pude estar en las pláticas, ¿verdad? Uh-huh. Porque estaba trabajando. Uh-huh. Ya que terminó en la tarde, entonces había una caminada uh-huh. a otro edificio de los United Farm Workers okay. local. Entonces, pues nosotros los alumnos, ¿verdad?, de la universidad, íbamos para proteger a la gente. Entonces íbamos a los lados, ¿verdad? Fue un día que jamás me olvidaré yo de ese día.
Sí.
Creo que sí estaba César Chávez, pero yo no estaba dentro, yo estaba uh-huh. trabajando
sí, en
afuera.
El grupo, ¿no?
Sí, pero fue un día bastante importante en mi vida.
Qué bueno, maestra. Pues conmemoramos su legado y lo recordamos.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro primer segmento. Acontecimientos en nuestro campus. ¿Qué vamos a aprender hoy?
Bueno, maestra, hace 3 episodios hablamos sobre nuestro comité de instalaciones del distrito y la creación de un plan maestro de instalaciones. Y ya he platicado que nosotros contratamos a RTA uh-huh. Como la compañía que nos ayudó a diseñar o codiseñar este plan. También hablé de que presentaron este sitio web a nuestra junta escolar. Y en episodios anteriores hemos discutido, hablado sobre las necesidades en la high school y necesidades en OMS.
Sí, muy interesante.
Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las necesidades en la escuela primaria de tercero a quinto.
Y este es uno de los edificios más nuevos. Entonces espero que no se va a necesitar tanto trabajo que los otros, ¿sí?
Exactamente, maestra.
Okay.
Sí, esos campuses de las escuelas primarias son los edificios más nuevos que ese proyecto se completó en el 2010.
Ajá.
Entonces, estos son edificios que están en mejores condiciones. Y cuando hablamos de esos edificios, estamos hablando del edificio de kinder a segundo y de tercero a quinto,
okay.
que son edificios idénticos. Entonces, como he platicado en otros episodios, la compañía RTA, cuando ellos empezaron a visitar a nuestras escuelas, ellos tienen sus métodos de ver las necesidades con respecto a qué tiene la mayor importancia. Entonces, no es sorpresa que esta escuela no necesita otras cosas tan grandes como las otras escuelas, aunque sí tiene necesidades de actualizaciones en sistemas mecánicos y electrónicos. Mm-hmm. Hoy
sí,
en día
cómo no. cambia cada rato.
O sea,
sí.
Si pensamos que las construyó en el 2010, sí están recientes, pero han pasado 14 años. Entonces, ajá, la tecnología y las cosas que podemos hacer con sistemas ahora se pueden poner más al día. Entonces, también la cosa más grande es que necesitamos pavimentar el pedazo de tierra que ahorita está sirviendo como un estacionamiento. Viene siendo al costado derecho de la escuela. Este estacionamiento sirve como para personal, para personas en la mañana cuando van dejando a sus niños. Entonces, son cositas que tiene adentro con respecto a sistemas. Ajá. Y afuera con respecto a este gran pedazo de asfalto. Pero como dice usted, esas son las escuelas que están ahorita en mejores condiciones.
Ajá, muy bien. Me encanta que el distrito tiene un plan.
Así es.
¿Verdad? Muy bien.
Y el plan, maestra, la última cosa que quiero agregar es que, pues sí, es un plan a largo plazo. Uh-huh. Un plan tal vez de 10 años que poco a poco vamos a empezar a arreglar las cosas que se han revelado. Obviamente necesitamos también tener un plan financiero. Ajá. Entonces estamos trabajando sobre cómo empezar a solucionar esas cosas, y ya les platicé algunas de las cosas que estamos haciendo.
Luis, te voy a hacer una pregunta. Tenemos más alumnos cada año, parece, ¿verdad?
Tenemos menos, maestra.
Okay.
De hecho, es un patrón que está pasando en todo el estado, que menos nacen menos niños. Entonces,
pues sí, es, uh-huh, así es.
Entonces las clases de kinder están más chicas y más chicas y más chicas. Eso es un, no sé si es un problema, pero es algo, una realidad de la sociedad, que hoy en día, ajá, los padres de familia jóvenes ya no tienen las familias de 5 o 7.
Oh, sí,
ya son familias, cierto, de 1 o 2.
Uh-huh. Verdad, muy, sí, verdad. Muy bien, gracias por esta información, Luis. Uh-huh. Y esperamos a ver cuándo se va a empezar todo este trabajo, ¿verdad?
Así es, maestra.
Ok, un poquito al tiempo. Muy bien, vamos a pasar a nuestro segmento favorito. ¡Celebramos!
Bueno, maestra, ahora tenemos a una invitada muy especial. Yo he platicado antes aquí en este podcast que yo aprendí inglés como segundo idioma, que cuando vine a este país yo tenía 12 años y tenía una maestra que me enseñó inglés como segundo idioma. Uh-huh. Pero aparte también me enseñó a, pues, adaptarme a la cultura de acá. Uh-huh. Y el día de hoy tenemos a una maestra que hace esto, hace esta magia para los estudiantes que en inglés les llamamos newcomers, que son estudiantes que tienen aquí 1 año, tal vez 2 años. Uh-huh. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Trinidad Corbera, que es la maestra de inglés como segundo idioma en la Escuela de Ortega. Bienvenida.
Trinidad, bienvenida a Radio Educación. Platícanos un poco sobre ti para conocerte mejor.
Mi nombre es Trinidad Corbera. Mis padres movieron aquí a California en 1940.
Okay.
Tuvieron varios hijos aquí en Estados Unidos y mi padre, después de que trabajó 20 años, decidió regresarse a México y yo fui la primera que nació allá.
¿En México? En, okay, México.
So, él nunca me dejó venir a estudiar acá. Ahora lo lamento porque pues ha sido un poco difícil para mí aprender el idioma. Pero él quería que estudiara allá en la Universidad de México. Y estudié allá y me gradué de contadora pública, que es CPA, aquí, ajá, en Estados Unidos. Ya cuando ya me casé y ya tenía mi primer hijo, el segundo hijo, le dije a mi esposo, vamos a Estados Unidos, pero él nunca había venido para acá. Ajá. Yo sí había venido muchas veces desde chica y toda mi juventud. Y dice, pues vamos, pues. Y venimos con una visa por visa él, porque yo ya tenía mis papeles. Y le saqué su pasaporte y nos venimos según de vacaciones. Ajá. Y ya tenemos aquí 40 años.
Una vacacioncita.
Sí,
entonces vacaciones. ¿Le gustó mucho a tu esposo?
Sí, le fue difícil al principio porque él, pues, no hablábamos muy bien inglés.
Ajá.
Aunque allá en México estudiábamos en un instituto privado de la universidad.
Ajá.
Pero no es la misma. Uh-huh. Es, uno aprende más bien aquí en Estados Unidos que, uh-huh, sí, allá. Uh-huh.
Pues a ver, Trinidad, estaba platicando un poquito sobre su título y un poquito sobre mi experiencia, pero platíquenos de su trabajo en la escuela en OMS.
Pues yo llegué aquí a Estados Unidos, sabía poco en inglés, pero luego nos metimos a la escuela, mi esposo y yo tuvimos que trabajar porque ya teníamos dos niños. Me metí a la escuela, luego nos hicieron un examen de inglés y pues nos pusieron en un nivel muy avanzado. Y ahí le hemos batallado y ahora después cuando me moví aquí a Colorado, porque viví 30 años en California, nos movimos a Colorado y dijimos, pues vamos a terminar la universidad aquí. Y fuimos a Adams los dos. Él agarró su máster y yo mi bachelor y en educación. Y me gustó, siempre me había gustado en México ser maestra. Ajá. Y le dije, pues voy a estudiar maestra aquí en Adams. So, primero ya agarré mi título y empecé a trabajar en la elementary school. Pero hasta para primero y porque no había vacantes de maestra. Ajá. En la posición. Entonces, pero me dijo la directora, cuando haya una posición disponible, te vamos a considerar. Y pues sí, se abrió la posición en Adams. Nunca había trabajado con estudiantes en nivel medio. Ajá. Puros chiquitos de primaria. Para mí fue un cambio de elementary to high school, to middle school.
Middle school, sí.
So, los niños pues son un poco más rebeldes acá en Adams, aquí en Ortega.
Ajá.
Pero me ha gustado porque mi pasión es que ellos aprendan, aunque a veces me desespero porque ellos como que no le echan ganas a la escuela. Uh-huh. Y yo no estoy acostumbrada a ese sistema. Bueno, pero me ha gustado mucho trabajar allá en Ortega.
Sí, pero ok, su trabajo en la escuela sí. Secundaria es que usted es la, se puede decir que la directora o la organizadora del programa de inglés como segundo idioma, que son para esos estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma, que tal vez vienen de otro país. En nuestra área son más personas de México, Guatemala, que todavía no saben el idioma, como usted y yo pasamos. Entonces, su responsabilidad es, con un grupo de paraprofessionals, de personas que lo apoyan, colaborar con el resto de los maestros para asegurarse que esos estudiantes no solamente aprendan el idioma, pero puedan transicionar a las clases regulares, ¿verdad?
Sí.
Perfecto.
¿Cuántos estudiantes están en este programa en Ortega?
Ahorita tenemos un total de 69, entre 6, 7 y 8. Son aproximadamente 22 o 23 de cada periodo, 6, 7 y 8.
Vamos a platicar un poco más de tu día, ¿verdad? Entonces, estos alumnos van a tu clase. Y en tu clase, ¿qué es lo que aprenden? El idioma de inglés.
Yo sigo un currículum que tengo para cada nivel. Uh-huh. Y allí en ese hago mi lesson plan y allí ellos tienen hojas de trabajo. Leemos primero. Casi mucho lo que yo más me enfoco es que ellos lean para que ellos comprendan y contesten las preguntas después. Ajá. Del reading.
Y luego, pero los alumnos también van a la clase regular de matemáticas, de ciencias, de inglés, ¿verdad?
Sí, ellos van y tenemos una para professional para cada nivel. Ajá. 6, 7 y 8. Y todas las semanas, la primera cosa que hacemos, que hago el lunes, es correr una lista de Fs. Uh-huh. ¿Quién tiene Fs? Y ellas se van sobre estos alumnos. Ajá. Para ayudarlos a que, ¿qué pasó aquí? Vamos a, esta F no debes de tenerla en tus grados. Uh-huh. Y trabajan con todos los estudiantes para que ellos puedan pues, no tener Fs.
Ajá, pues sí, hacer el trabajo. Uh-huh. que esperamos que están aprendiendo, ¿verdad?
Tenemos ahorita 3 estudiantes que no saben nada de inglés. Y son del 7 los 3.
¿Y tenemos hablan español?
Puro español y tenemos la para professional casi anda con ellos todo el día. Como una sombra atrás de ellos ayudándoles en todas las materias.
Ok, uh-huh. Muy bien. Bueno, tengo una pregunta para los dos, para ustedes. Cuando llega un alumno nuevo a nuestro distrito, ¿cuáles son los pasos que se toman para entrar a este programa? ¿Cómo sabemos? Uh-huh. ¿Cómo le hacemos?
Cu- cuando un estudiante se, o la familia llena los documentos de matriculación, uh-huh. se les hace unas preguntas, y una de las preguntas es que ¿cuál es tu lenguaje en el hogar?
Ajá.
Y los estudiantes cuando responden español, después se les hace un pequeño examen, en el cual en este examen la información que nosotros recibimos es que si este estudiante sería elegible para el programa de inglés como segundo idioma.
Ajá.
Entonces se le hace este filtro y ya el filtro nos revela si el estudiante es elegible.
Okay.
Uh-huh. Y de ahí es cuando ya pues, se entrevista a la familia, se entrevista Ajá. al estudiante y se decide cuál es el nivel que el estudiante tiene.
Okay, y luego van a las las escuelas, ¿verdad? Si llegan a Ortega, entonces...
Sí, ahí la secretaria me dice, este alumno habla español o otro. Creo que tenemos una nueva estudiante que viene de Corea.
Oh.
Para el próximo año ahí en Ortega. Pero la secretaria luego me avisa a mí, tenemos un estudiante que habla español y ya yo le suministro el examen. Y ya depende el score que ellos agarran, tenemos tres niveles. Que es NEP, Non-English Proficiency, y LEP, Limited English Proficiency, y en FEP. So, depende del score de los exámenes, yo lo pongo en las clases que él va.
Ok, muy bien. Pero hasta ahora creo que solamente hemos tenido estudiantes que hablan español. ¿Sí?
Sí, tenemos ahorita tres estudiantes que no hablan nada de inglés.
Nada de inglés, pero el año que viene...
Tenemos una coreana.
Muy bien. Una niña. Va a ser interesante, sí. ¿Verdad? En las ciudades grandes se ven alumnos nuevos de diferentes países, ¿verdad?
Sí, múltiples idiomas.
¿Verdad? Uh-huh. Bueno, si un estudiante está en el programa, ¿seguirá en el programa hasta que se gradúe?
Depende porque cada año hacemos un examen anual. Okay. Y si ellos pasan ese examen, quiere decir que ellos ya están listos, pero tienen que cumplir con otros dos requisitos más, que tienen que pasar el CIMAS
okay.
y el NWA.
Okay.
So, es cuando ya pasando los tres exámenes, entonces ya lo movemos al otro nivel que es FEP, que es quiere decir Fluent English uh-huh. Proficiency.
Okay.
Pero de todo modo lo monitoreamos por dos años más.
Ajá.
Por si él llega a decir, oh, no puedo, está Ajá. muy difícil, puro inglés, ya no tengo demasiada ayuda, solo los podemos volver para atrás.
Muy bien.
Okay. Y la idea maestra es que nosotros queremos diseñar un programa en el cual a un estudiante que viene nuevo a nuestro país uh-huh. pueda transicionar en 4 años.
Okay.
Queremos que ese estudiante esté en un estado de monitoreo después de que llegue a Fluency, a FEP, y ya después en el monitoreo es ayuda cuando es necesaria.
Uh-huh. Muy bien. Me acuerdo que cuando estaba dando clases de lectura en inglés, les decía a los padres, ¿verdad?, que en español, cuando estaba dando clases de español, entonces les decía a los alumnos, escuchen la radio en español, vean películas en la televisión en español para que aprendan esas palabras, ¿verdad? O que las escuchen, para que entiendan más, un poco más rápido. Entonces, para tus alumnos es escuchar cosas en inglés, ¿verdad?
Sí, inclusive la escuela provee el programa Rosera y tienen para los tres estudiantes que no saben inglés. Y también tienen el Duolingo.
Okay.
Y también yo les pongo a leer un libro, Epic Book, ahí en la escuela.
Ajá.
Lo primero que hacemos en la mañana es que ellos leen un libro y los otros dos son extras.
Okay.
Y seguimos el libro.
Muy bien.
A ver, maestra, si tuviera una varita mágica y pudiera cambiar algo sobre ya sea nuestro distrito, Ortega o el sistema educativo, ¿qué cambiaría?
Yo cambiaría cómo hacer para que los niños amen la escuela.
¿Verdad?
A veces los miro muy insípidos, como que no les interesa la escuela. Y digo yo, pues, ¿qué hago para que ellos se enamoren de la escuela.
¿Verdad? Porque la educación es tan importante para poder conseguir trabajos mejores.
Sí, mejores.
Ir a la universidad, ¿verdad? Y encontrar trabajos buenos.
Bueno, la otra pregunta que tengo es, usted ha estado en esta posición, este es su segundo año.
Sí.
En esta posición. ¿Qué es lo que más le ha gustado de su trabajo en esta escuela?
Me gusta mucho el cómo ayudan a los estudiantes, la ayuda que se les proporciona a los estudiantes, como por ejemplo en el caso de mis estudiantes, que les dan clases en los viernes, aunque no haya clases ahorita, les proporcionan ayuda los viernes. Hay un tutor también por las tardes y aparte tienen las para professional para cada grado. Y yo pienso que ellos todavía no han entendido, porque yo les digo, tienen ayuda. Si se están atrasando, no le entienden algo, por favor, vaya con su para que les ayude. Y ella les puede ayudar, pero no se atrasen. Pero a veces ellos, no sé, no piden ayuda hasta que nosotros encontramos están quedándose atrás, un poco atrás.
Muy bien. Vamos a platicar un poco sobre la diferencia entre las escuelas de los Estados Unidos y en México. ¿Qué diferencias has encontrado?
Pues yo hace 40 años que terminé la escuela en México, a lo mejor ahorita ya es muy diferente.
Es diferente.
Porque cuando yo estaba en México en la escuela, el inglés lo empezaban a enseñar en la secundaria. Pero ahora en México lo empiezan a enseñar desde el kinder.
Sí, de la primaria.
Sí, desde la primaria empieza el kinder. Pues las diferencias es que pues aquí los niños tienen de todo y en México no hay muchas carencias en las escuelas. Okay. Y a veces pues ellos no entienden que cómo todo se les proporciona aquí, computadora, todo, pero allá en México no. Es muy difícil allá la educación.
Sí, se les da, ¿verdad? El desayuno, la comida,
y el snack.
El snack, ¿verdad? En la tarde.
Sí. La merienda.
Sí, la merienda,
transportación,
libros gratis. Sí. Me acuerdo, mis familiares, ¿verdad? Que iban a comprar sus libros, ¿verdad? Que es un gasto también.
Sí. Y en México, pues allá nada más son 5 horas. Entras de 7 a 12 y te vas a la casa.
Okay.
Y aquí, pues, es más largo todo el día, de 7:30 a 4.
¿Y usaste uniforme?
Sí, allá usábamos uniformes en las escuelas.
Ok. Entonces, los padres tenían que comprar esos uniformes también.
Hasta toda la primaria y la secundaria. Okay. Ya en la preparatoria, ya. Ahorita hay unas preparatorias que sí también usan uniforme.
Ok.
Pero en mi tiempo no.
Ok. Muy interesante. Trinidad, gracias por estar con nosotros hoy en Radio Educación. Okay. Ahora te conocemos un poco y conocemos más de del programa, ¿verdad?
Sí.
Y te deseamos todo lo mejor.
Ok, muchas gracias.
Pasando a nuestro último segmento, próximos eventos.
Bueno, próximos eventos, grandísimo.
¿Verdad?
Vamos a decirle eventos o semanas. Pero realmente es este bloque de días que lo usamos para los exámenes estatales, maestra.
Ajá.
Y antes, en otros podcasts, hemos hablado sobre la importancia de esos exámenes, que realmente yo me acuerdo haber platicado que son como una radiografía de lo que el estudiante ha aprendido, de lo que puede hacer, y tal vez de lo que nosotros ocupamos ayudar. Entonces, estos exámenes son muy importantes para el estudiante.
Bastante, sí.
Y para el sistema, para los maestros. Para el estudiante también, porque se puede hacer valedor o elegible para becas. Y también la otra cosa que me acuerdo yo haber platicado, decir que cuando el estudiante tal vez tiene un mal día o no le echa ganas, es como decir, no, pues, si yo veo una radiografía y que me dice que tiene un pie quebrado, pero tal vez es la mano, yo le voy a poner yeso en el pie y no en la mano. Entonces, el mensaje que queremos que escuchen los padres de familia es que de la importancia del examen, que nos manden a sus niños bien dormiditos, bien desayunaditos, y desayunan en casa, tranquilos, que ellos pueden. y que realmente nosotros usamos esa información para diseñar el mejor sistema educativo que podemos para esos estudiantes.
Uh-huh. Necesitan traer su computadora ya cargada completamente.
Sí.
Y le dije a mis alumnos que se trajeran su botella de agua, ¿verdad? Uh-huh. Y estar listos.
Así es, maestra. También la otra cosa que quiero platicar es que la Universidad de Adams State, en el club o en el programa uh-huh. que ellos tienen con las siglas de CASA, tienen planeada una semana conmemorativa para la concientización sobre los derechos de los trabajadores agrícolas, hablando de César Chávez. Sí. Entonces, el día 8 de abril, ellos van a mostrar la película que se llama A Million Miles Away, uh-huh. que está basada en la vida real del astronauta Hernández.
Ajá.
Muy buena película. El día 9 de abril habrá una conversación sobre la justicia social y lo que significa para cada uno de los participantes. El día 10 de abril habrá una plática sobre la justicia social con el honorable Mo y Olivia Flores. Todos estamos invitados, la comunidad. No sé dónde van a pasar estas cosas, sé que en Adams State, pero más información está disponible en nuestro sitio web que vamos a poner esta información.
Y también probablemente en el de Adams State
sí,
se puede encontrar esta información. Muy buena, muchas cosas interesantes e importantes que están pasando.
Así es.
Gracias por estar con nosotros en Radio Educación. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito de Alamosa.
Radio Educación es un podcast por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olviden los próximos eventos.
Hasta la siguiente. Y acuérdense, vecinos, educar nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.